Hola a todos amigos, bienvenidos a este primer capítulo, capítulo piloto de este podcast. Seguimos jugando, soy Gamer Enfurecido y hoy estoy aquí con Manco Enfurecido. Hola, ¿qué tal?
Buenas.
Y con Videojuegos Today, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Y bueno, este primer capítulo va a ser un poco de prueba, en plan piloto, para ver cómo se nos da esto. Y los dos temas que hemos elegido para este pequeño programa piloto son, vamos a investigar un poco sobre el término gamer, por qué está tan mal visto, cuándo surge, vamos a intentar acotar su definición un poco, y también vamos a hablar de las sagas que están ya más que revenidas. Esas sagas que ya han sacado tantos títulos que han perdido la esencia de lo que era la saga en un principio. Y bueno, hablando un poquito, señores, antes que nada, ¿cómo estáis? ¿Cómo os sentís hoy?
Yo estoy correcto.
¿Todo bien?
Me siento podcastero.
Podcastero, y yo que me alegro.
Te van a de insultar a Assassin's Creed y demás.
Sí, ¿no? Porque además...
cuidado.
Sí, sí.
Es la saga más... Me parece que los temas van a ser concepto gamer y Assassin's Creed, porque...
Sí, yo creo que sí.
Y bueno, el caso. Empezamos con lo primero que sería el concepto gamer, ¿vale? Vamos a establecer un pequeño debate a tres bandas. Yo voy explicando las cosas. Y bueno, a ver. Término gamer. ¿Por qué? O sea, ¿por qué cuando alguien tiene en su bio de Twitter gamer, a vosotros por qué os da... ¿por qué digamos que os echa un poco para atrás leer gamer en una biografía de Twitter?
Pues... A ver, ¿quién empieza?
Empieza tú.
Vamos a ver, yo... A mí me quema porque... A ver, yo entiendo que el inglés es un idioma universal que se está extendiendo por todas partes y ahora pues tengo muchos anglicismos en todas partes. Pero igualmente, antes no... La gente no sentía necesidad de decir ¡juego a videojuegos! ¿Sabes?
Claro.
En plan, un cartel de neones aquí, que mira, que yo, que me gusta la Play, ¿no? Me gusta el Nintendo. Y claro, me hace mucha gracia que la gente ponga gamer, porque es en plan, bueno, entonces también tienes que poner breather, ¿no? Porque respiras, o worker, porque andas,
digo, claro.
Porque, o sea,
porque o sea, es importante también, puede ser.
Y por otro también que comprendo que gente, por ejemplo, que se dedique hasta 10 y 12 horas al día a jugar, porque a lo mejor están en equipos competitivos, ese tipo de cosas, pues hasta ahí lo puedo entender, pero un chavalillo o una chavalilla que lo tenga de hobby como cualquier otra cosa, que le haga poner ¡soy gamer! Con emoción, no sé, a mí me quema eso.
Vale. Yo creo también que eso surge un poco a raíz de que los videojuegos ahora son una moda, ¿sabes?
Cierto.
Pero vamos, que...
Sí.
Antiguamente te ponías gamer en el Twitter, aunque no existe el Twitter, pero si hubiese existido te ponías gamer y las tías te borraban directamente del Twitter.
Claro.
Cuando te decías que eras gamer y parecía que no salía de tu casa, que claro.
Estaban las redes sociales petadas de chonis canis, ¿no? Y...
Claro.
20, aquella red social de canis que ya claro. Se extinguió.
Aquellas niñas que miraban a la gente hablando de videojuegos y le miraban con asco. Y ahora se van con ellos a hablar de videojuegos. Si oye, que yo soy gamer.
No. Ojo, de videojuegos no. De Minecraft, de Pokémon, de cosas. De
claro,
cosas
claro.
De las que sabe todo el mundo.
Pokémon ha hecho mucho.
Pokémon daño. Era tabú. Tú hablabas de Pokémon con las tías y vamos. Increíble.
La muerte.
Ahora, sí, sí, Dios. Sí. Mira a mí, mi Shiny. Tengo
sí,
un Shiny.
Obviamente.
Pero es que claro, yo creo. O sea, que surge. Es que no sé por qué ha habido grandes... O sea, yo creo que he vivido varias grandes modas. Por ejemplo, la del rap en 2003-2005, ¿sabes? Que eso... Que de repente todo el mundo iba por el rap. Después estuvo la moda de comprarse productos de Apple. Todo el mundo se compraba productos de Apple, ¿sabes? Entonces, que esas... Aún quedan resquicios de esa moda, ¿vale? Y no sé... Y ahora de repente, pues... ha surgido la moda de los videojuegos. No sé por qué, no sé qué
pintaba. Se lleva un añito, ¿no? Un añito o dos.
Así, un añito o dos, sí.
Medio,
varios
sí.
Ya.
Sí, ya lleva bastante tiempo arraigados. Y ahora surge esta moda de los videojuegos. Y claro, el concepto gamer, que yo sepa, en Estados Unidos se está utilizando desde hace mucho, ¿no? O sea, que no ha surgido ahora.
Yo creo que el punto de inflexión fue cuando en un mapa de Call of Duty, concretamente en Black Ops 2, introdujeron dubstep en el mapa. Yo creo que ya ahí ya hubo... Eso fue un punto de no retorno. Ya ni vuelta atrás.
No,
ahí ya fue cuando la moda se disparó a tope, me parece a mí.
Sí, estaba de moda el dubstep, la gente escuchaba...
Que por cierto, por favor...
A Skrillex.
Por favor, hablando de las modas gamer y las modas en general, el dubstep, bueno, el dubstep ya está un poco quemado, en realidad. Pero no sé si habéis visto el tráiler del juego este, que quieren hacer, que es un shooter musical, entre comillas.
No, yo no he visto nada de eso.
No lo habéis visto.
Bueno. Tampoco lo he visto.
Sí,
lo que sé es que otro tema interesante para otro día, para otro podcast, es porque, o sea, todos los juegos son shooters. Es otro tema interesante.
Claro, además, eso yo creo que es otra moda. Que han visto que el shooter es un género muy fácil. Y porque yo creo que eso viene a raíz de que sale Call of Duty, sale Bioshock triunfa siendo un shooter. Pero bueno, ese tema se puede tocar otro día. Que el caso, lo que os quería decir, que yo sepa, o sea, el término gamer en Estados Unidos no se lleva utilizando cuando, o sea, no es por moda de los videojuegos. Si alguien es un videojugador, por así decirlo, se le llama gamer allí de, yo creo que de toda la vida. No estoy seguro porque no vivo allí. Ya, pero que yo creo que surge la moda y algún hipster se mete en Reddit y empieza a ver que todos son gamers, que todo lo que juega videojuegos es gamer. Entonces coge el término y lo pone en español. A ver, y yo te digo mi opinión. Yo no estoy en contra de... O sea, que a ver, ¿cuál es el problema? Que como el término surge, o sea, el anglicismo surge con la moda, ahora todo el que utiliza el anglicismo se piensa que está dentro de la moda de los videojuegos.
Claro, como y... lo de Level 17 y demás en Twitter, por ejemplo.
Claro, eso es... ¿Sabes? Que hay gente que pone level 12, digo, no puedo creerme que me siga gente de 12 años.
Claro. Yo, efectivamente.
Tú no habías nacido y yo ya llevaba una década jugando a videojuegos, ¿sabes? Sí. Pero son las cosas. Y claro,
efectivamente.
Yo creo que se le coge asco por eso, porque el término llega con la moda y la gente se piensa que todo el que utiliza el término está dentro de la moda. Pero, por ejemplo, yo soy gamer enfurecido y yo no, o sea, he cogido el término porque me gusta, porque es un término, yo creo que también tenemos que hablar de economía del lenguaje. ¿Qué suena mejor, videojugador o gamer?
Bueno, y ponerle límite.
Sí, claro.
Porque, por ejemplo, una persona que se compra un ordenador, por ejemplo, de 100 euros y se instala el LOL, por ejemplo, ¿ya es un gamer?
Eso es otra cosa. O sea,
yo, pues, por ejemplo, yo personalmente considero un gamer una persona que le dedica mucho a los videojuegos, que se compra un ordenador caro, por ejemplo, o que tiene muchos juegos. Porque una persona que se descarga un juego gratuito, por ejemplo, yo no lo considero gamer.
Claro, o sea,
es que ya, como... ya entramos en la subjetividad. No, es que ese sería el hardcore gamer. Claro, porque yo soy gamer casual, ¿sabes? Y ya empiezan a ponerle ahí
sus
títulos.
Sí. Termino, claro.
Claro, es que yo creo que todas esas definiciones más pequeñas, o sea, dividir el término surge porque no hay, porque hay, está el típico que dice, no, todo el que juega videojuegos es gamer. ¿En serio? O sea, mi padre juega al Crimson Case en,
claro, eso como si te hace un juego frito y dice que eres un chef. Eres, claro, un chef casual.
Claro, ejemplo, entonces,
¿no?
¿Qué pasa?
Pues no, soy un chef, he hecho un huevo frito y ya está.
Es que claro, o sea, ¿qué pasa? Que siempre está el típico que dice, no, es que cualquiera que juega videojuegos es gamer. Y de ahí surge la necesidad de coger el término gamer y dividirlo en 10.000 términos más pequeños para definir lo que es cada persona. Vamos a ver.
Claro, claro.
Vamos a ver. Mi padre se ha pasado todos los Gran Turismo, o sea, desde Play 1, y mi padre no es gamer. Porque mi padre juega cuando puede, ¿sabes? O mi padre juega a juegos de Facebook. Mi padre no es gamer, por mucho, o sea, aunque se haya pasado una saga entera, aunque haya jugado al 100% y haya conseguido todos los coches, aunque se le dé de puta madre, mi padre no es gamer. ¿Entiendes? Claro. Porque no, o sea, no dedica tiempo a buscar noticias, no se informa, le importa un nabo, ¿sabes?
Claro, quizá gamer ya no está simplemente un término que define a una persona que juega, sino que ya que se empapa de la cultura que rodea los videojuegos, que conoce las compañías,
claro,
que conoce los tecnicismos, yo qué sé, que sí, como tú dices, se informa, en plan, sabe quién es Nobuo Uematsu, por ejemplo.
Hombre, es que, claro, la gente dirá, justo ahora llegará y dirán, pero ¿quién es Nobuo Uematsu? Pues si no lo sabes, es que eres demasiado joven, ¿sabes?
Yo no lo sé.
A ver, pues te explico. Nobuo Uematsu es el creador de la banda sonora de todos los Final Fantasy, de todos, incluido de tus últimos. Es que no estoy seguro. Vale. O sea, yo no sé, que, yo sé que lleva haciendo desde el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sé que es Nobuo Uematsu porque tengo la banda sonora de todo. Pero a partir de ahí ya me pierdo. El caso, o sea, vamos a intentar acotar un poco el término gamer. Porque después diga, no, es que yo juego al counter. Y yo, jugar solamente al counter no es gamer.
Claro, eso entonces, depende de los límites.
Claro,
pero la gente, yo creo que la gente se pone gamer en vez de poner, me gustan los videojuegos, ocupa menos, también, por ejemplo.
Claro.
Y no quiere ponerse una biografía gigante, por ejemplo.
Claro, porque yo, por ejemplo, yo soy gamer enfurecido y yo pongo mis tonterías de gamer en la biografía. ¿Por qué? Porque yo llevo jugando a los videojuegos mucho tiempo, porque todos los días cuando llego a mi casa lo primero que hago es encender el ordenador y buscar noticias, porque me meto en Reddit y veo qué es lo que está pegando fuerte. Hace poco ha pegado muy fuerte el Loadout. Entonces, esas cosas, me informo, paso horas y horas jugando a videojuegos. Mi tiempo libre lo paso jugando a videojuegos. Entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que ahora llega un chavalito que juega Minecraft y dice, yo soy gamer. Claro, entonces eso a los que son gamers de verdad les duele un poco.
Bueno, también podemos hablar sobre el término de gamer un poco en plan cómico, ¿no? Como por ejemplo la gente que juega a Call of Duty, que juega al Minecraft, que juega al LoL.
Claro,
normalmente se podría decir, mira, es un gamer, ¿no? Y nada más que juega a esos tres juegos, que son los básicos.
Claro.
Por así decirlo, los más de moda.
Claro, es en plan, no, le gustan los videojuegos. O sea, es que además es eso, yo diría que le gustan los videojuegos. Pero vamos a poner un término de intensidad, ¿no? O sea, yo sí, o sea, ¿qué pasa? Que porque llega alguien que juega Call of Duty y dice gamer, yo ya tengo que pasar de ser gamer normal a ser hardcore gamer. Pues no, o sea, yo sigo siendo. O sea, el que. No es que yo sea más que tú, ¿sabes? Es que tú directamente no. O sea.
No entras en la definición.
No entras en la definición del
tema. Que tú tienes. Exacto. Digamos que gamer es aquel que desde que tiene uso de razón recuerda haber estado rodeado de videojuegos, teniendo interés por todo el mundo de los videojuegos, por todas las consolas, por los PCs. Por todo ese mundo, por saber quién los hacía, cómo se hacían, y que lleva desde que es muy chiquitito evolucionando con la industria también, porque hace a la gente que dice que es gamer y que juega a, como decía Manco, no diré, Minecraft, Counter-Strike y ese tipo de cosas, ¿sabrán siquiera que Counter-Strike
es un mod
de Half-Life?
De Half-Life.
Claro.
¿Sabrán que es Half-Life? ¿Habrán jugado a Half-Life? Es la pregunta.
Entonces, una pregunta, ¿qué es? ¿La gente joven no puede ser gamer entonces?
Sí, claro. O sea, sí puede, pero claro, o sea, verás, pueden serlo. ¿Por qué? Porque desde pequeños han estado atentos a la industria, han estado rodeados de videojuegos. O sea, ten en cuenta que no estamos diciendo que estén rodeados de juegos antiguos, ni que sepan.
Bueno, claro.
O sea, estamos hablando que crezcan, digamos, rodeados de la industria. O sea, que se impregnen de la cultura del videojuego y sigan cuando son mayores. Porque cualquier chavalito que está flipado con la PS Vita por la calle, y digo PS Vita, buscándote las cosquillas, manco.
¿Vale? ¿Pero esa consola tiene videojuegos? Es la pregunta.
No lo sé.
Yo creo que no.
Entonces, claro, ¿qué pasa? Que para nosotros, o sea, a nuestros ojos, los chavalitos que van por ahí con la PSP, con la Nintendo 3DS, todavía no son gamers, porque a lo mejor dejan de jugar cuando cumplan 14 años, ¿sabes?
Puede ser.
Cuando yo tenga, yo qué sé, 30 años y ellos tengan 20, y sigan jugando videojuegos a tope, entonces yo les reconoceré como gamers. Pero tampoco puede venir un niño de 12 años diciendo que es gamer porque a lo mejor se le pasa. Porque esa edad es edad de me gusta lo que esté de moda, ¿sabes?
Claro, y porque seguramente acabará de llegar, como quien dice, acabará de como la Nintendo 3DS hace un día.
Claro, o sea, claro. Acaba de llegar, se ha enganchado a Pokémon, se ha pasado a Pokémon X y Y sin pasarse los Pokémon antiguos. Yo entiendo que a los ojos de un joven, y digo joven como si fuésemos todos aquí muy viejos, ¿sabes? O sea, a los ojos de un joven puede parecer que Pokémon Rojo y Azul son una mierda, ¿sabes? Porque ellos lo que han conocido son buenos gráficos. Entonces ellos ven en blanco y negro Pokémon Rojo, Amarillo y Azul y piensan esto es una mierda. Pero en realidad, entonces claro, yo entiendo que no les llamen la atención los juegos antiguos.
Entonces entramos en otro debate, que es el típico debate de que la gente le suele prestar más atención a los gráficos, por ejemplo, que al propio juego, ¿no? Que a la narrativa del juego. y luego nos vamos a la industria y nos fijamos que hace precisamente eso, ¿no? Que prefiere hacer juegos que tengan mejores gráficos y eso, y luego, sin embargo, la historia es una puta mierda, ¿no? Como el Crisis, por ejemplo.
Claro, o sea, no, además Crisis y casi cualquier juego que ha hecho Crytek, o sea...
Quizás los chavales tienen un problema, o sea, tienen un hándicap, en el sentido de que, claro, como saltan ahora en el mundo de los videojuegos, se pierden todo lo que había atrás y no les llama. Claro, es que un videojuego no son solamente...
Eso no pasa todo.
Aspectos visuales, es que, a ver, para mí un buen videojuego pues tiene buenos gráficos dentro de... su contexto, pues por ejemplo, a mí ya mejor un juego de plataformas no necesito que las texturas de las plataformas sean súper realistas, ¿sabes?
Claro.
La música, la ambientación, la historia, la jugabilidad, son muchos factores. Entonces, a lo mejor los chavales están entrando en un mundo en el que lo que más importa es lo que te entra por los ojos y no se paran a pensar en que ese otro tipo de cosas son las que hacen de un videojuego un buen videojuego, una obra de arte. Entonces,
claro, hay juegos, por ejemplo, como el To the Moon, exacto, por ejemplo, que con un gráfico muy malo y hecho con un... o sea, que es un juego muy barato, por así decirlo, ¿no? Porque está hecho con una con el RPG Maker, supuestamente. Uh-huh. Aunque después está editado y eso, pero bueno, está hecho con una máquina bastante pobre, por así decirlo, pero sin embargo es un juego que te transmite muchísimo más que un Call of Duty, por ejemplo, por así decirlo. O que un juego a lo mejor actual que tenga una historia así interesante, pero te transmite muchísimo más.
Claro.
Un juego de esos actuales.
Pero
entonces,
claro,
quizá el chaval que se meta en ahora, ¿no?, en el mundo de videojuegos y se pare a decir, bueno, espérate, esto no ha empezado ahora, ¿eh? Los videojuegos empezaron aquí, y entonces vaya, se informe, busque y empiece a descubrir digamos la pasión por esos juegos antiguos, a lo mejor ya empieza a ser gamer, no como la gente, a lo mejor otros chavales que dicen LOL, vamos a jugar al LOL, y todo el puto y al LOL, y no sueltan el LOL ni para cagar.
Claro, es que yo creo que ese es el principal problema, que no, o sea, que el que entra ahora no mira hacia atrás, mira hacia adelante. Entonces dice, claro, va a salir dentro de, o sea, dentro de 4 meses va a salir, yo qué sé, el Watch Dogs. Oh, pues me voy a poner a jugar a los Assassin's Creed.
Pero eso suele pasar en todos los campos, por ejemplo, en el cine. Por ejemplo, cuando ves una película en blanco y negro, por lo menos a mí me pasa muchas veces, digo, no voy a ver esa película porque es en blanco y negro. Y sin embargo, la mejor película es muy buena. Y la gente, por ejemplo, que se aficiona al cine, está siempre pendiente de los estrenos más que de las películas antiguas.
Claro, pero porque
le pasa mucho.
Pero yo creo que eso también es consecuencia de que la película antigua o el videojuego antiguo va a estar siempre ahí. O sea, ese videojuego ya no... O sea, en esta era que estamos de internet, ese videojuego no se va a perder.
Pero seguro que un cinéfilo interesado por el cine de verdad y que le gusta y que podría,
claro,
ponerse
pendiente,
¿cómo era? Movie watcher, ¿vale? Alguien que se puede decirse movie watcher en el Twitter, seguro que es un tío que sabe hasta de técnica de grabación, de plano, de todo ese tipo de cosas, porque le gusta tanto, que se informa y que es algo que lo vive. Y seguro que ha visto un montón de películas antiguas y le sabe apreciar.
Claro, eso es así.
O sea, a mí no me vale que llegue alguien y me diga el Lobo de Wall Street es la polla y que después yo le pregunte y Cadena Perpetua y me diga no sé cuál es. O sea, ahí pierde muchísimo.
Claro.
Pero bueno, el caso, no, nos estamos desviando hacia el cine, pero bueno, la misma comparativa se puede hacer en videojuegos. Tú no le puedes decir Call of Duty Ghost o Bioshock es la polla y después decirme no, pero es que yo nunca he escuchado hablar de Monkey Island. Ni sé quiénes son.
A mí, por ejemplo, la saga Bioshock me encanta, pero me fascina, pero sin embargo después... leo gente que dice el Bioshock Infinite es el juego que más me ha gustado en mi vida, ha sido el mejor juego que he jugado en mi vida.
Joder.
Y a ver, digo, a mí me gusta, o sea, un juegazo, ¿no? Y la historia está muy bien, pero si es el juego que más te ha gustado, no sé, has jugado poco juego, la verdad.
Exacto, es que claro, es lo que tú dices, llega alguien y dice Bioshock Infinite, pues Bioshock Infinite es la polla, ¿no?
Claro.
Y claro, dice, es el mejor juego que he jugado. Pero digo, pues entonces, o sea, vale, sí, el juego es muy bueno, pero es que a lo mejor no has jugado
A muchos juegos. Claro, ha jugado a más bien
poco. A lo mejor no ha jugado a Bioshock 1.
Claro, no,
aunque
sí,
también entramos en otro debate, ya cambiando de debate continuamente, que es el típico debate de el último juego que he jugado es el que más me gusta. Si os fijáis, siempre pasa eso.
Sí,
me paso
sí, pasa
un juego,
muchísimo.
Es el juego que más me gusta. Luego, me paso otro, me gusta más este. Me paso otro, me gusta más este. El último juego que te pasa te suele gustar más. No sé por qué, pero suele pasar.
Sí, yo por ejemplo, me quedan escasa una hora. Para pasarme el To the Moon, ¿vale? Y el juego está muy guapo, es una obra maestra, pero no es mi juego favorito. O sea, mi juego favorito será siempre Final Fantasy VII, da igual lo que yo juegue. ¿sabes? Porque, porque lo que me ha marcado ese juego no me va a marcar ninguna hora. Más que nada porque era joven, porque era de lo primero. Bueno, de lo primero no. No era lo primero que jugaba, pero era la primera historia profunda que yo jugaba. ¿Sabes?
Claro, eso suele pasar. Claro. Aunque también entramos en otro debate.
Joder.
Que es, sí, ya se montan en otro debate. Que es los juegos clásicos, por ejemplo, Final Fantasy VII. ¿Eran tan buenos o es que lo recordamos muy bien porque éramos pequeños? Y no sé, y fue una experiencia...
Venga, apuntadlo para la semana que viene o para el próximo podcast. Otro tema. Bueno, entonces,
otro tema.
Para pasar al tema ya de las sagas, eso, resumiendo. Un resumen general de lo que hemos estado hablando. Gamer no es simplemente el que juega videojuegos. O sea, ese término debería de conllevar... una pasión detrás, una impregnación de la cultura del videojuego. ¿Qué más? ¿Qué más podéis sacar vosotros?
Pues podemos decir también... ¿Qué ocurre?
Sí, bueno, yo creo que ya lo ha dicho bastante claro y que ha quedado bastante bien definido.
Bueno, que es una moda, podemos decir también, claro.
Eso es, que los videojuegos están de moda, que el término gamer está mal visto por eso, porque se piensan que todo el mundo que tiene apuesto gamer es porque está en la moda de los videojuegos y no se paran a pensar que es que quizá prefieren llamarse gamers a videojugadores simplemente por estética o por economía lingüística, básicamente. Que la persona que es gamer debería de hacer una mirada retrospectiva a todo lo que había antes y no solamente a lo que va a haber en el futuro.
Claro, tener un conocimiento sobre la historia de los juegos.
Claro, o sea, no solo saber, el gamer no solamente tiene que saber a dónde va la industria, sino de dónde viene también.
Claro. ¿Sabes?
Y sí. yo para eso recomiendo tres libros que son Letras Pixeladas y una que se llama Ocho Quilates, que cuenta la historia del software español y del videojuego español a lo largo de la historia hasta la actualidad. Son tres libros muy buenos que les va a gustar. Y bueno, con esto cambiamos ya de tema de debate y vamos ahora con la parte de meter cizaña, ¿no? Sagas que no saben cuándo parar de hacer videojuegos. O sea, ¿por qué pasa eso? Antes que nada, ¿por qué una saga que va bien termina yendo mal y siguen sacando juegos malos?
Dinero.
Muy fácil, dinero. Si te vas a decir, yo mismo me estoy imaginando un billete. Es muy sencillo.
Sí.
Sacan la saga, o sea, ellos sacan Assassin's Creed, muchos, millones de Assassin's Creed, uno cada año, ¿no? Assassin's Creed 2013, 2014 y eso. Y llega un momento ya que ellos es que siguen ganando dinero. O sea, que la gente sigue comprándolo. La gente los compra, luego los critica, pero los compra. Entonces, a los que desarrollan el juego les da igual, ¿no? Porque están ganando dinero.
Estoy utilizando
el nombre de una saga para vender, está claro.
Call of Duty, no, pues Call of Duty Ghost, guau, qué mal, ¿no? Oh, y eso te ha roto los récords de venta, ¿sabes?
Claro, ha roto los récords de venta, es que eso es así.
O sea, no.
Es que ahora mismo compro la saga Call of Duty y hago un juego que es un punto moviéndose para los lados y la gente lo compra. Después me criticarán, pero es que la gente lo compra.
Claro, es que está siempre eso de... yo no sé por qué en este tipo de sagas lo que más me sorprende es la gente que lo compra. Gente que dice, me da igual cómo sea el próximo Call of Duty, me da igual cómo sea el próximo Assassin's Creed, que yo lo voy a comprar. Pero a ver, tú eres tonto.
Ya, o sea, eso es gente que le sobra el dinero, ¿no?
Sí, o sea, vas a comprar un juego sin ver un gameplay, sin ver un trailer, sin alquilarlo y jugarlo. Yo qué sé, descárgatelo pirata y juégalo antes de comprarlo.
Ya, ¿sabes? Porque la gente se muere por la saga. O sea, la gente lee Call of Duty y ya sabe que va a ser un juego bueno, supuestamente. Aunque después no lo sea, pero ya...
Aunque después no sé. Rompan el disco y lo suban,
claro,
a YouTube.
Claro, o después suben vídeos a YouTube.
Sí, sí.
Claro, no, viendo el juego y... Lo peor son... la Play y todo.
Lo peor son la gente que sube enfados de la semana, ¿vale? Y...
¡No sé mi,
por ejemplo!
Y salen cabreándose. Que se cabrean tanto que parten la Play. Digo, chaval, o sea, tú sabes que tu padre... se ha pegado un mes currando para ganarse un sueldo para que tú puedas tener una puta consola y tú...
Bueno, depende también de la persona que sea, porque hay gente que rompe una Play pero con lo que gana con el vídeo gana 8 Plays más, ¿sabes?
Sí, eso bueno, ya... pero eso no le hace falta hacerlo Willy Rex, no te preocupes.
No, ya.
Entonces, claro, o sea, es un poco... Sí, vale, que las sagas salen... O sea, se siguen haciendo sagas por... Más que nada por dinero.
Por dinero.
La inercia que le da el dinero.
Hay sagas, por ejemplo, por así decirlo, Crash Bandicoot y Spyro, por ejemplo, que son sagas que se intentaron llevar, por ejemplo, a PlayStation 2. No sé si acordáis del Crash Bandicoot, que
sí, sí, para PlayStation sí. 2. Uf, por Dios, qué malo.
Que fue un fracaso y ya dijeron, bueno, vamos a cortar aquí. ¿Sabes? Hicieron bien y dijeron, hasta aquí hemos llegado.
Vale, ¿sabes? ¿Y por qué? ¿Y por qué no tienen esa conciencia? No la tienen las empresas de ahora.
Pues no lo sé, no, pero es que usted, a mí me sorprende.
Es que ustedes tienen que entender en realidad que una empresa es eso, una empresa lo que quiere es ganar dinero. Eso tiene que tenerlo claro. Entonces ya a partir de ahí se entiende perfectamente.
Pero
que...
entonces, ¿por qué, por ejemplo, Sony no saca juegos nuevos de Crash Bandicoot sabiendo que aunque sean una mierda los van a vender como churros?
¿O por qué Square Enix sabiendo que el remake de Final Fantasy VII puede partir el mercado, por qué no lo saca?
Claro, esas son preguntas que...
Es que claro, respuesta, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué no sale Half-Life 3? ¿Sabes? ¿Por qué no sale Portal 3? ¿Qué pasa? O sea...
Porque, pero un momento, por lo mismo, porque quieren ganar dinero. O sea, Call of Duty, por ejemplo, podrían, la Activision, Infinity War, lo que sea, podrían hacer otro juego, pero no, porque lo que hacen es un copy-paste, que le sale bastante rentable, le ponen dos otras tonterías y ¡pap! Tienen un nuevo juego. Y eso
como
es
Super pasta, Mario, por ejemplo.
Ahorrando. Y Crash Bandicoot lo mismo. O sea, ¿tú te imaginas tener que poder hacer un Crash Bandicoot nuevo? Final Fantasy igual. Final Fantasy Lightning Returns, ¿qué pasa? El mismo modelo, el mismo todo igual. ¡Pop! Otro juego. Venga, dinero. Es que es eso.
Claro. Tío. O sea, claro, o sea, cambian el mapa, Call of Duty, cambian mapa, nuevos mapas. Y ya está.
Y, claro, y luego, por Dios, no entremos en los DLC porque es que me
veo. Sí, lo estaba pensando ahora mismo.
Ese tema va a ser un especial. ¿Vale? especial. Seguimos jugando DLC. Podcast especial DLC.
Y hay que pagar un euro si quieres escucharlo, porque es un DLC.
Claro. Es un especial.
Pues tenéis que donar para que hagamos la...
Claro, porque es un contenido muy interesante.
Claro. Para que mejoremos el servidor este, que nos cuesta claro. Gratis.
Ah,
claro,
eso es. Claro. Vamos a comprar una grabadora, para tener los postres.
Bueno, ¿qué más juegos están quemados, por ejemplo?
Assassin's Creed es el ejemplo.
Call of Duty. Yo creo que estaba quemado.
Call of Duty, juegos quemados. O sea...
A ver, ¿Battlefield lo meterías ahí? O, bueno, Battlefield no va tan rápido como Call of Duty, pero...
Battlefield también está entrando ya en... Porque, a ver, yo soy el que... Yo jugué al 1942, al Vietnam, al clásico, a las expansiones.
Al 2, porque yo jugué la Play 2.
Y claro, yo cuando vi el Bad Company... Yo vi, ¿no? Battlefield Bad Company. Y digo, me da los honores. O sea, yo... Fue como un flash. ¿Sabes? Yo digo, hostia, ¿qué pasa aquí? Y aquí... oye... Claro, aquí una cosa. Claro, después el. ¿Cómo era? El 2142 era.
Sí, sí.
No sé. Sí,
sí, Battlefield 2142. Que ya dice, ah, bueno, mira, están como en plan. Y ya ahí el flash fue Black Duty. ¡Ah! ¡Oh! Mundo moderno, ¿sabes?
Claro.
Luego ya Battlefield 3. Que la verdad es que, hombre. Ha sido una evolución natural del juego bastante aceptable. Un buen juego, sinceramente. Pero ya cuando han sacado el 4, ya ahí se han colado. Porque el 4 es prácticamente igual que el 3.
Claro.
Ya están entrando en esta espiral de voy a hacer lo mismo una y otra vez porque quiero parar.
Con muchos fallos también, hay que decirlo.
No, pero
todo. Sacar el juego podrían asegurarse de que no tenga fallos y demás.
Sí, además la beta fue fatal.
No, pero eso tienes que aceptarlo ya. O sea, la gente no se preocupa en sacar un producto estable ya ni de coña. Yo a mí también me falta ver que una productora saque un juego y que no tenga 500 bugs por todas partes. No, sí,
es otro tema, para. Otro tema que se puede sacar para otro día. Que es el tema de sacar un juego, digamos que no está pulido, ¿no? Realmente.
Sí, ¿no?
Como ese siempre pasa,
porque antiguamente con los juegos, como se sacaban y ya no se podían editar, pues entonces los juegos tenían que currárselos, ¿no? No podía haber ningún fallo. Y si había, pues bueno, había uno, pero ya está. Pero
ahora con
actualmente
los
no, actualmente saca los juegos con muchísimos bugs. Y después,
los parches,
fíjate, corrigen. Claro, los parches. Pero imagínate una persona que no tiene internet. Imagínate que yo vivo en Suiza, en una montaña, no tengo internet. ¿Y cómo actualizo el juego? O sea, que tengo que estar jugando.
En una montaña en Suiza, ¿cómo comprar el juego?
También es verdad.
Es lo importante.
Pues puedo acercarme a la ciudad, ¿no? A comprarlo en mi coche.
Claro, no, en Jack. ¿No? Te montas un Jack y vas a la montaña.
Pues si también puedo ir.
No te olvides de los Sherpas, que si no te pierdes la vuelta.
Claro.
Pero hay gente que no tiene internet, ¿no? Que no estamos en Estados Unidos con internet gratuito, que habrá gente que no pueda pagarlo.
Ya, pero bueno.
Que tenga la conexión del vecino y que una actualización le suponga 3 días, ¿sabes?
Bueno, pero cuidado, que entramos en lo mismo. Es el dinero, porque claro, la empresa tiene una fecha de publicación de los juegos, el marketing, todo eso. Entonces, esas pastas se han gastado en hacer la publicidad. Y la publicidad dice, sale tal día, y tienen que sacar tal día. Y si el juego no está terminado, pues se la suda, lo van a sacar.
Claro.
Pero bueno, todo... es lo mismo, la pasta es la clave.
Sí, el dinero desgraciadamente mueve el mundo, ¿no?
Pero eso sí.
Pero el problema es, o sea, ¿tenemos nosotros la culpa de que...
Claro que tenemos la culpa, porque somos los que consumimos.
Claro, los que pagan.
Es que, verdad, ahí quería llegar yo, o sea, el gamer, el usuario que compra un videojuego es totalmente responsable de lo que pase. Entonces, por eso a mí me da tanto coraje que la gente compre un juego sin saber cómo va a ser. No han visto un vídeo, pero como se llama Call of Duty, lo compran.
Es que están comprando, no están comprando un juego, están comprando lo que moda. La compañía les está vendiendo.
Comprando moda. Claro, están comprando un juego que saben ellos que en el momento que lo compren, pueden meterse en Twitter y decir, me acabo de comprar un nuevo Call of Duty.
Es un poco filosófico, ¿no? Pero es que es verdad, vivimos en una sociedad que te vende, o sea, la gente tiene, por lo más general, delante de los ojos una pantalla. En esa pantalla está la publicidad, está lo que las empresas quieren vender, que no tiene nada que ver después con el producto final. Entonces, no compran el producto, compran lo que la imagen del producto. Claro, cuando tienen el juego, en plan, hostia, a lo mejor el tráiler, hype, oh Dios, compro el juego, lo juegan y se dan cuenta de que lo han cagado, de que han comprado una cosa que no es lo que están vendiendo.
Claro. A mí, por ejemplo, o sea, entonces, ¿cómo se explica, por ejemplo, el éxito de algunos juegos indie? Si esos juegos no... O sea, digamos, si la publicidad es un determinante, digamos, a la hora de comprar juegos y la gente se compra los juegos por moda, ¿cómo puede ser que haya juegos indie que no sé por qué la gente los deja de llamar indie, que hayan triunfado tanto?
Pues yo digo que sigue siendo publicidad, porque aunque no tengan anuncio en la tele o nada de eso, pero a lo mejor un youtuber famoso lo juega y ya se convierte en un juego muy jugado. Por ejemplo, el Tudemon lo jugó Alex el Capo y no sé quién más, y si son más famosos, ¿no? Pero hay muchos juegos que son indie, que son muy buenos, pero que como no lo ha jugado ningún youtuber o no tiene tanta fama, pues no se juega tanto. Pero hay muchos factores en cuanto a publicidad, ¿no? Los youtubers...
El boca a boca, claro. El producto sorprende, resulta que es bueno, y uno lo juega otro, este se le dice a otro más que lo ha jugado, y ese empieza a extender.
Claro.
Pero es para eso, el juego tiene que ser un producto en condición, tiene que ser una cosa que llame la atención, que esté bien.
Claro.
Indie no es sinónimo de calidad, puede serlo o no, igual que la industria más, ¿cómo es la palabra? Comercial, tampoco tiene que ser sinónimo de calidad.
No de nada,
hay juegos buenos y juegos malos.
Claro, es que, por ejemplo, tenemos, o sea, a mí me ha sorprendido mucho a lo largo de la historia de la cultura, de la industria y demás, Medal of Honor antes era el referente, tocó techo y apareció de repente Call of Duty. Y Call of Duty, o sea, antes el secundón era Call of Duty, el bueno era Medal of Honor, la gente compraba Medal of Honor. Y, o sea, yo aún no he visto una historia, bueno, sí, Call of Duty 4 Modern Warfare, pero no he visto una historia de un Call of Duty que mejore Medal of Honor Rising Sun.
Pero no, o sea, sé, los Call of Duty cuando salieron a mí me gustaban, por ejemplo, no sé.
Call of Duty es que hay que reconocer que aunque ahora se haya metido en el fango este que sí, está, sí. En su día, tío, o sea, la historia no
era,
sé,
muy bueno,
historia,
me gustaba mucho.
La historia era, bueno, por la guerra, ¿no? Vale, pero la sensación de inmersión, macho, o sea, que tú te creías que estabas allí de verdad, pegando tiros.
Claro, claro.
Esa era la clave de los Call of Duty. Es que
los Call of Duty de PlayStation 2 eran muy buenos, vamos, yo lo tengo muy buen
recuerdo. No, sí, además... Call of Duty 2 B Red One, para mí uno de los mejores de Play 2, pero
muy bueno.
O sea, no te metes, no, sí, te metes en la historia de un personaje, pero digamos como que te deja un poquito de lado en la historia de los Call of Duty. ¿Sabes? Como al menos a mí me da esa sensación. Yo una experiencia como Medal of Honor Rising Sun, que tenía, o sea, siendo un shooter, siendo un shooter en primera persona, tenía fases de infiltración. Tenía fases que no eran todo tiroteos, en plan, pues ve y libera esto, ve y destruye los cañones. Y que, verá, es que a mí los Call of Duty ahora me parecen todo tiros. Ir para adelante en un pasillo pegando tiros.
Pero es que los juegos actuales de Call of Duty se centran nada más que en el multijugador. Está claro.
Claro.
Porque la campaña es una basura.
Entonces la gente... Entonces, ahí entramos en otro factor. La gente ha dejado de comprar historias y ahora compra modos online.
Que bueno, es otro debate, que en modo online contra
campaña.
Claro, contra campaña. Hay gente que prefiere una cosa y hay gente que prefiere otra. La verdad, claro, es que según pasa el tiempo, llega un momento que como estamos tan acostumbrados a socializar un poco con la gente y demás, queremos jugar nada más que modos online. A mí me pasa eso a veces.
A mí también me pasa eso, ¿no?
Que juego a lo mejor un juego que estoy jugando yo solo. Claro, y me siento solo, por así decirlo, porque no sé. Y luego quiero jugar un juego online para hablar con alguien y demás.
Se deprime, se deprime.
No, pasa nada.
Ahí jugando la campaña de Call of Duty.
Claro, claro. No tengo amigos. Como los Sunrider, por ejemplo, ¿no? Los Sunrider, que de chico me daban miedo cuando jugaba yo solo. Que te diga.
Resident Evil era un cague, ¿eh? Jugar
bueno, y los Silent Hill.
Y Silent Hill.
Esa puerta que se abría y tú no tenías huevo de.
Bueno, pero aún así me daba miedo el Tomb Raider. No sé por qué, pero cuando me aparecía un oso detrás me daba miedo. Y encima, no sé si os acordáis, la cámara del Tomb Raider que te daba la vuelta y tardaba 5 minutos en darte la vuelta. Porque la tía iba así, a paso de. Increíble, vamos, increíble.
Bueno, que sí, que digamos que. Que las sagas se están quemando, que no, que se están, que la, de nuevo la moda y el dinero los está condicionando.
Y o sea, y se le pone más, o sea, los gráficos y demás tienen preferencia sobre la narrativa y la historia y demás, está claro también.
Sí, sí, sí.
Se le ve fin a esta situación, digamos.
Que va, esto yo creo que da peor, porque tú cómo sí, vas a convencer peor, ¿no? a millones de personas de que oye, no compréis, ¿vale? Está más pendiente. Tenéis que ver lo que vais a comprar. No vas a convencer a nadie.
Claro,
no
sé.
Compra, papi, cómpralo.
No, esa misma situación que tú acabas de describir de un niño rata. Dice ese niño rata, niño que no, o sea, que no tiene edad para jugar a videojuegos violentos y aún así su padre se lo compran por no escucharlo. Vale. Eso me ha pasado a mí en game. O sea, estaba en el game y estaba el padre diciéndole que si quería el FIFA y el niño que no, que quería el GTA 4. El niño con 9 años. Digo,
es que por favor, ¿cómo le voy a comprar a mi hijo un juego donde puede follar a la prostituta y después destruirle claro. el cerebro contra el pavimento? En plan, dame miedo, puta guarra. O sea, yo voy a comprar a mi hijo de 9 años eso, tío.
O sea, pero no juego educativo, Super, ¿no? Mario, ¿no?
Yo qué sé.
Cojo la playa, la en la calle.
Puedo guardar en el armario y le pongo a jugar a Shadow of the Colossus, yo qué sé.
Claro, claro.
Es que, o sea, yo me quedé de piedra, ¿sabes? Al final el niño se fue con su, gracias a Dios, GTA 4 no quedaban. Y gracias a Dios el niño, bueno, por desgracia.
A comprarle Ratchet and Clank.
Eso es. Un plataforma que esté chulo. Lamentablemente encontró un Call of Duty, ¿sabes? Y el niño fliparía. Se haría el mejor de su pandillita de niños ratas.
Se compraría un micro.
Se compraría un micro y así surgió el niño rata definitivo. Que es.
¡Vamos todos juntos! ¡Vamos todos juntos! ¡Cubre a!
Ya sabes cómo por la boca el niño.
Es que, claro. O sea, los niños ratas no entienden que da igual que tú reúnas un equipo de 6 personas. Al Call of Duty no se juega táctico.
Hombre, pues, ¿cómo que no? Por favor. Táctico, o sea, esa es la mejor forma de jugar.
Porque te he dado una caja, ¿no?
Yo distingo varios tipos de jugadores camperos, ¿vale? Está el campero estándar, que es una seta que está en el sitio y que su intelecto no llega a comprender que si te mata, hay una cámara de muerte y tú puedes ver de dónde te ha matado, claro, tú sabes, vas a volver y te vas a matar. Después está el esquilero táctico. O el esquilero inteligente, que es el señor que se vuelve en la esquina y cuando mata a alguien se cambia de esquina. Un mínimo, ¿sabes? O sea, yo, coño, estoy campeando, pero no soy gilipollas, ¿no? Me pongo en otra esquina y te mato otra vez, ¿sabes?
Ah, sí, sí.
Aunque esa gente es como que te da más coraje y ya vas a piñón, o sea, hasta que no lo mate yo no paro, macho. Yo me meto ahí y el tío me va a matar porque está en otra esquina, pero ya hasta que no entre, ya vas a habitación tirando sentes y C4 y todo lo que tengas encima antes de entrar, a ver si muere el cabrón.
que no muere, o sea, lo mejor de todo es que cuando por fin consigues matarlo, el cabrón te ha matado ya 7 veces y tú a él 1, y el cabrón se ríe, y el cabrón se ríe por el micro, ¿sabes? Eso es lo peor de todo, o sea, increíble. Pero que, o sea, yo no entiendo el que se compre un micro para jugar Call of Duty. En Call of Duty, en Call of Duty
perdón,
nunca...
se me ha cortado.
No, vale, no, vale. Esos son los problemas del directo. O sea, en Call of Duty no puedes jugar con micro porque nadie te va... O sea, tú no eres nadie para dar órdenes, ¿vale? Y nadie... O sea, antes que nada, tú no vas a hacer lo que te ordenen. Nunca. Jamás. En un Call of Duty, nunca.
Tienes que jugar con un colega que te comprende.
Claro, la gente que se compra el micrófono normalmente es para eso, para jugar con un colega o algo, no para hablar con... con gente desconocida y mandarle.
¿Quién
y
coño habla, sabes?
O sea, yo los micros que he tenido los he utilizado para Battlefield 3 cuando he querido jugar con seguidores que de los cuales no tenía ni el Skype ni el Steam. O sea, es que claro, yo tengo la ventaja de que tengo el ordenador al lado de la Play. Entonces, claro, puedo poner y comparte en pantalla. Entonces, pues claro, pongo Steam o pongo Skype y me pongo a jugar a Play y puedo utilizar el ordenador de chat de voz. Yo entiendo que bueno, hay gente que no lo tiene. Pero, elige a qué juego le vas a poner el micro. Porque en Call of Duty yo no he visto ningún equipo que no sea pro, por supuesto. No he visto ningún equipo que con el micro se coordine bien para matar a alguien. O decir, vamos sí, a quedar.
Claro.
O sea, eso se utiliza en Battlefield porque en Battlefield hay una jerarquía. Está el líder de la patrulla y los otros tres. Y si el líder de la patrulla te da una orden y tú la cumples, tú sabes que vas a tener más puntos. Y que vas a subir más rápido de nivel. En Call of Duty eso no lo hay. Y por lo tanto, dar órdenes en Call of Duty es una gilipollez. Porque nadie te va a echar cuenta.
Claro. Sabiendo el público que juega Call of Duty, pues peor todavía. Porque sabes que van a hacer todo menos lo que le digas.
Claro. Además, ¿quién eres tú para darle órdenes a un guiri que te saca 50 prestigios, ¿sabes? Se va a reír en tu puta cara y después te va a matar, ¿no? Eso es así.
Sí.
Y bueno, creo que hemos tocado ya mucho estos dos temas.
Vamos a hablar un poco de Assassin's Creed, ¿no? También.
Eso, vamos a poner el resumen, vamos a centrarnos un poco en Assassin's Creed y vamos a terminar resumiendo este tema. Ya lo dejamos, que ¿en cuánto íbamos? Sí, 45 sí. Minutos o así, ¿no?
Joder.
No sé.
Sí, sí, esto. El tiempo se pasa muy rápido cuando comentas cosas de videojuegos.
Sí.
Que bueno, entonces, Assassin's Creed, yo creo que es el mayor exponente de esta generación, bueno, y de la generación
es
pasada.
Es una saga, ¿no? Sí.
O sea, que ha alargado una saga, pero lo peor es que lo ha hecho mal. Ha alargado una saga y la ha alargado mal.
Sí.
¿Sabes?
Eso pues yo recuerdo el 2, por ejemplo, que es mi Assassin's Creed favorito. Estaba muy bien el 2, y luego, sin embargo, empezaron a sacar el Revelation, el Brotherhood. Digo ya, pero parad, ¿no? O sea, es la misma historia. Sacan un juego y ya está, pero no sacáis dos, ¿sabes? Que no sé. Y luego el 3, que supuestamente iba a ser una revolución, fue una puta mierda.
Sí, sí, la verdad.
Claro, y el 4 ya, que no sé ni por qué lo sacaron, porque el 3 acababa de salir. O sea, yo cuando vi que iban a sacar el 4, yo me creía que todavía no han sacado el 3, ¿sabes? Y no sé.
Yo me estaba... Yo me estaba pasando el 3 cuando vi el primer trailer de Assassin's Creed 4. O sea, y vi
sí, por eso.
Eso y digo, o sea, no. O sea, yo recuerdo muy bien el cabreo que me cogí cuando me dijeron que era el abuelo de Connor. Digo, venga, no me jodas, que ahora vamos para atrás en vez de para adelante.
Sí, vamos para adelante. Llega el momento que, yo qué sé, es que no sé ni lo que van a hacer. Va a ser un juego de cavernícola ya. Es que van para adelante. Yo no sé cuándo van a acabar. Vamos, yo es que no suelo jugar a los juegos. Yo me pasé el 2, me parece el Brotherhood, me parece, pero la historia es que no le eché ni cuenta, porque yo sabía que la historia la iban a alargar, y no me interesaba la historia. Pero yo no sé, vosotros si habéis jugado a los juegos, la historia, sí, ¿cómo puede ser tan larga? O sea, ¿qué están haciendo para alargarla tanto?
Se están haciendo el tonto. O sea, le han dado 3 juegos a Ezio cuando con uno o con dos se podía haber solucionado todo fácilmente.
Claro, no. Es que eso es así.
O sea, yo hubiese hecho Assassin's Creed 1, Assassin's Creed 2, quizá hubiese alargado un poco hasta Brotherhood y después hubiese saltado. Pero es que lo peor de todo es que yo hubiese terminado la puta historia en el 3. ¿Sabes?
Claro, es que sí.
Me sobran.
Haberla acabado ya, ¿qué?
A mí, para terminar la historia de Assassin's Creed, me sobran Revelations y el 4. Y el 4, por favor, no me tire la lengua, porque vamos, qué telita. Vale, que sí, que es de pirata y está muy guapo. La ambientación pirata es lo mejor que tiene el juego, pero es que te ponen como personaje fuera del Animus a un tío que no sabes quién es, en primera persona, que no puedes verle la cara, ¿sabes? Te empiezas a cruzar con gente, coleguita de Desmond, empieza la gente a ayudarte, tú no tienes ni puta idea de qué está pasando, no sabes a quién está ayudando, no tienes ni puta idea de nada, y sin embargo tienes los mismos genes que Desmond, y al final del juego no se sabe nada.
O sea, pero tampoco lo cuentes, porque habrá gente que no se vaya a pasar.
No he contado nada, cabrón.
No, ya.
El 4 sí que sobra. El 4, el final, te quedas igual que al principio.
A mí me han dicho que el 3 es peor todavía que el 4.
Ya sabéis, chicos, no os paséis el 4.
Sí. No, vale, yo lo instalé, lo empecé y eso lo borré directamente, sin problema ninguno. Lo borré porque no sé, no me transmitía nada. Un típico juego, dices, salta por aquí, tutorial, salta por allá, no sé qué. Cojo el barco, 2 horas de barco. Porque además son aburridas, porque esto rato yendo para el lado, para la izquierda, no sé qué. Un tío hablándote, diciendo tonterías.
Bueno, se salvan las canciones piratas. Es lo único.
El protagonista que parece el de Pirata del Caribe.
Que no es asesino. O sea, ojo. O sea, no es asesino.
Asesino que después mata a que no vea.
Claro, o sea, conoces las técnicas de los asesinos y ojo al dato, mata a asesinos con sus propias técnicas y lo peor de todo es que los asesinos caen en las trampas. Sí. Los propios asesinos caen en trampas que ellos han creado y que les han sido robadas por el otro y caen. O sea, lo del silbido, o sea, lo de tú te escondes, silbo, vienes y te mato, esa técnica es de asesino. Pues hay una fase que tienes que noquear asesinos y los noqueas así, tío. O sea, asesinos que llevan 50 años en la hermandad, te los estás puliendo fácil, ¿vale? Tú que eres un recién llegado, te estás puliendo asesino que con años de experiencia, con sus propios trucos, tío. ¿Esto qué mierda es? Es increíble.
Eso es lo que tiene el juego. O sea, igual que cuando se tira de 50 metros contra un montón de paja y no muere.
No. Lo mejor es que han cambiado la paja por hojas de palmera sin saber lo que pincha eso.
Ah, bueno, claro, hojas de palmera.
Tío, que
no. Por supuesto, por favor, sí. Las cochonetas de los niños están hechas de hoja de palmera, tú no sabes eso.
Una hoja de palmera que te da a ti en el brazo cuando vas andando por la calle te pincha lo que no hay en los escritos.
¿Vale? Y duele. Tienes que ir al médico, al centro de salud.
Y duele. Duele una.
Te has rajado.
Duele. Y perdón por la expresión, una jarta.
¿Vale? Sí.
O sea, no me digas tú ahora que Kedo Arkenway se está tirando en hojas de palmera desde 50 metros y está saliendo tan tranquilo. No cuela, pues.
Me partí la polla jugando y viendo eso, tío. Y la gente alrededor, en plan, ah, bueno, aquí hay un señor aquí, no pasa nada, ahora ropa. Y ya.
Uy,
no un señor nada. Que tiene una ropa nada común para lo que estamos viendo aquí, con cuchillos en la manga que se le ve, que están ahí en bola. Sí. Y una espada increíble, una ballesta de su puta madre. Más cuchillos todo por todas partes.
No, o cuando te juntabas con un montón de mujeres, ya no te veían, porque estabas dentro de una multitud. Me hace gracia porque son cuatro mujeres y tú eres un tío con una capa.
El doble de ancho de la tía con siete puñales y la espada de la ballesta
llegando al suelo, ¿sabes?
No?
Claro.
Es que tiene cosas. Bueno, el caso, la historia está evolucionando a un punto en el que ya no lleva a ninguna parte. El juego está bien si le quitas la parte de que es un Assassin's Creed, ¿sabes? Si lo sacas con otro nombre, por ejemplo, piratas. Mola, el juego mola un puño.
Barcos piratas, ¿no?
Barcos piratas, más
bueno, el juego que van a sacar nuevo de Señor Anillo tiene el mismo motor, me parece.
Sí,
no sé si habré visto el tráiler, pero es muy parecido al juego.
No, tiene las mismas animaciones. El Shadows of Mordor, o sea, han plagiado las animaciones que tiene Altair y todos los asesinos andando.
Es igual.
Es increíble. O sea, lo peor ya es que hay juegos que van plagiando eso.
Y bueno, ya eso para otro, podcast ya, ¿no?
Sí, para otro.
Bueno, los juegos de lucha, por ejemplo.
Claro.
¿Quién plagia a quién, no? Típico.
Bueno, todos al Tekken. O sea, eso
Street Fighter, por ejemplo, que me saca favorita de lucha. ¿Vosotros sabéis que los combos eran un fallo del juego?
Sí.
¿Lo sabéis vosotros? Sí, porque cuando se sacó Street Fighter, primero de todo, en los combos, bueno, no sé si era primero de todo o el segundo, no me acuerdo, pero los combos era un bug, es decir, supuestamente tú no podías hacer tanta combinación de movimientos, sino que supuestamente era un bug. Yo eso lo escuché una vez, no sé si es la verdad, me imagino que sí, pero que era un bug. O sea, que los combos empezó siendo un bug y al final, fíjate, se ha convertido en una cosa que tienen todos los juegos, los combos.
Claro. Pues mira, fíjate tú, eso más cosas, ¿eh?
Sí, cosas curiosas que habrá que comentar en otro podcast.
Mira, pues...
Que nos vienen a buscar, corre, corta...
Sí, ya.
corre, que estamos aquí de ilegales.
Desmonta la estación de podcast, corre.
Vámonos con la estación
de radio. No solo de Meditation, que vienen a por nosotros,
por la crítica, ¿no?
Sí, con su 0.5, ¿no? En el juego este de Rambo,
por favor,
¿no?
Parece que... un 0.5 destacando cosas como que dura menos de 3 horas.
Sí. Y ya dura más la campaña de Call of Duty.
¿Qué?
Que vosotros creéis que no, pero yo he visto anuncios en la tele que duran más que la campaña de Call of Duty. Eso lo digo ya.
Oh, pues bueno, pues nada, muchas gracias a todos los que hayáis escuchado este podcast. Gracias a Manco Enfurecido y a Videojuegos Today por estar aquí con nosotros, conmigo.
Gracias a ti, hombre.
Guapo. Nada, muchas gracias. Me he hecho Edna en la cara. Y nada, que próximamente, no sabemos si la semana que viene, cuando tengamos tiempos así y tengamos temas que hablar, que subiremos otro. No sabemos todavía si lo vamos a subir a SoundCloud, a iVoox o qué vamos a hacer. Pero bueno, que lo podéis disfrutar, lo podéis descargar y demás. Seguramente ahora me ponga a editarlo y demás. Y bueno, un saludo, muchas gracias a todos. Y seguir, tenéis los Twitter de estos dos fenómenos en las descripciones. Ellos son arroba mancoenfurecido y arroba vgtoday117, ¿vale? Y nada, seguidlos en Twitter, seguidme a mí, por supuesto. Y nada, que nos vemos en ha sido un placer estar aquí con vosotros. Nos vemos en el próximo podcast. Hasta otra.
Venga, un saludo. Hasta luego.